Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición central, la edición del 7 de noviembre de nuestro noticiario en Radio La Discusión. Soy el periodista Felipe Ahumada y junto con Mario Arias en los controles estaremos acompañándolos en estos próximos 60 minutos de entrega informativa. 13 horas con 8 minutos. El cuerpo que pertenecería a Leonardo Molinas está siendo sometido a peritajes en el Servicio Médico Legal de Concepción para confirmar su identificación. El joven turista fue reconocido a través del hallazgo de vestimentas y su cédula de identidad el sábado último en el Cerro Malalcura. Diego Chacana con esta información que tiene a pendiente a Ñuble desde junio pasado.
Luego de 4 meses de intensa búsqueda, a la tarde del sábado la Fiscalía confirmó que fue encontrado el cuerpo de Leonardo Molina, joven desaparecido en el Cerro Malalcura en la comuna de San Fabián. Sus restos óseos fueron hallados junto con parte de su ropa y la documentación que traía el día de su desaparición. El rastro del joven se había perdido el día 30 de junio cuando Leonardo salió de excursión. Tras eso, le informó a sus familiares que estaba perdido, que no podía descender y que pasaría la noche esperando el rescate por parte de carabineros. Desde ese entonces no se supo más del estudiante de 21 años y la búsqueda no generó resultados debido a las malas condiciones del clima. Fueron 128 días en donde no se tuvo ningún rastro del joven hasta el sábado, en donde fue encontrado en el sector alto del cerro. La fiscal regional Nayalet Mancilla informó que luego del hallazgo serán las pruebas científicas las que determinarán en qué condiciones murió el joven. Además, se mostró conforme con la labor realizada, ya que su familia esperaba encontrar lo más pronto posible a Leonardo.
Bueno, ahora lo que queda obviamente son las pruebas científicas que se tienen que hacer por parte de, ordenadas por la Fiscalía, tanto a la OCAR como al Servicio Médico Legal. Y luego de eso ya obviamente sigue la investigación en relación al fallecimiento de esta persona. Bueno, nos deja, digamos, conformes el hecho de que lo hayamos encontrado. Estábamos muy preocupados por la familia, han sido apoyados en todo momento.
Por otro lado, la general de carabineros María Teresa Araya agradeció el esfuerzo humano que se hizo durante estos 4 meses para poder finalmente encontrar al joven.
Estamos satisfechos porque nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, con todo lo que significa la movilización del recurso humano, la movilización de mucha gente que vino a colaborar. Así que agradecerle a todas las organizaciones por la preocupación, por la constante también ayuda y apoyo a nuestra institución con la finalidad de aunar estos esfuerzos para poder encontrarlo.
En ese sentido, el delegado presidencial Gabriel Pradenas hizo un llamado a sacar lecciones de este hecho para poder mejorar la efectividad de búsqueda.
Y también quiero mencionar y recoger lecciones para poder ir mejorando y buscar oportunidades de mejora en situaciones como esta. No queremos más Leonardos. En ese sentido, tenemos que trabajar intensamente y yo le llevaré este mensaje al presidente en función de estas acciones y también al subsecretario y a la ministra.
Durante este lunes, las pericias se llevarán a cabo en el Servicio Médico Legal de Concepción para determinar pruebas genéticas y de ADN. Luego de eso se espera que la familia finalmente pueda despedir a Leonardo.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 12 minutos. Se dio inicio a la encuesta CACEN en Ñuble y serán considerados cerca de 3.000 hogares entre el 1 de noviembre y el 31 de enero del próximo año. Ahora el estudio permitirá contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, cuyo indicador sintético no ha sido calculado desde 2017 debido a las pausas obligatorias por las restricciones impuestas debido a la presencia del virus, del coronavirus o COVID-19. Jorge Hernán Quijada con la información.
La Seremi de Desarrollo Social Marta Carvajal señaló que serán más de 3.119 los hogares que definitivamente serán encuestados a través de la CACEM, que se comienza a desarrollar desde el 1 de noviembre hasta el próximo 31 de enero del año 2023.
Efectivamente, comenzó CACEM este 1 de noviembre, comenzó oficialmente y vamos a estar desplazados de la región hasta el 31 de enero. Son cerca de 3.300 hogares que vamos a visitar acá en Ñuble. De igual forma tenemos una sobrepoblación mayor, en caso de que algunos no nos puedan contestar, de 4.000 hogares. Por lo tanto, hacemos el llamado a la comunidad a que puedan abrir la puerta cuando se acerquen los encuestadores, contarle que son encuestadores certificados, que se formaron para esto y que van a estar además debidamente acreditados. Van a andar con su credencial, la credencial tendrá una fotografía, además de su nombre completo y su RUT, el cual ustedes pueden revisar de igual manera en www.casem.cl. Ustedes ingresan su RUT y ahí les van a dar el certificado de que efectivamente ellos son encuestadores de la CASEM. Hoy día estamos trabajando con la Universidad de Chile, la CASEM, así que hacemos el llamado, también le damos la tranquilidad a la comunidad que esta encuesta es confidencial, que no se cruza la información con otros datos, no van a perder ningún beneficio, no tiene que ver con, no se va a cruzar con el registro social de hogares, entonces que puedan contestar tranquilamente, porque que ustedes nos apoyen en esta encuesta nos va a permitir a nosotros como gobierno tener la claridad de cómo está la situación actual de nuestro país y poder generar la política pública necesaria para favorecer a todos los chilenos. Hoy día la encuesta estamos retomándola de manera presencial después de 2 años de pandemia, la cual nos limitó a avanzar, que si bien continuamos en pandemia, hoy día hemos avanzado un poco en el acercamiento social, y las preguntas están enfocadas en el ingreso, en los gastos, en los estudios, salud, educación, y algunos factores como las redes de apoyo. También es una encuesta que, no, si bien es un poco extensa, lo que quiere recoger es la pobreza por ingreso, la pobreza general y también la pobreza multidimensional. Por eso también abordamos el área de educación, del área de salud, el área de redes, vivienda. Entonces llamamos a la población a poder abrir las puertas, puede contestar la encuesta en la puerta de su casa o hacerlos pasar también, como ustedes se sientan más cómodos según los resguardos sanitarios, pero los invitamos a contestar porque de verdad esto nos va a poder ayudar a nosotros como gobierno a tener un panorama más claro y real de lo que hoy día necesita la gente.
La Seremi de Desarrollo Social invita a los hogares a poder abrir sus puertas para de esta manera poder entregar y conocer cuál es la realidad en materia de pobreza que tiene nuestra región.
Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 16 minutos. En marcha se encuentran dos planes ambientales y de desarrollo en la Reserva de la Biósfera. Esto considera a Niblinto y a Ñuble. Las iniciativas están a cargo de los académicos de la Universidad de Concepción y buscan promover el desarrollo sustentable en esta zona. Abarcan desde acciones como la conservación y monitoreo de especies hasta los problemas de alcantarillado en las localidades rurales. Ignacio Ayarce completa esta noticia.
Dos proyectos de conservación y desarrollo sostenible se están comenzando a implementar en la Reserva de Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja. Ambas iniciativas, que están lideradas por profesionales de la Universidad de Concepción, cuentan con el financiamiento del gobierno regional. Esta Reserva de Biosfera es una de las 10 que hay actualmente en Chile y la última en ser reconocida. Y desde 2019, el Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción estuvo a cargo de desarrollar un plan de gestión de la reserva, una estrategia que se ha convertido en una hoja de ruta. Así lo detalló el doctor en ciencias ambientales e investigador del centro, Gerardo Azócar.
Se han ido desarrollando acciones específicas y una de ellas, que este plan de gestión elaborado el año 2019 por el Centro EULA, y que en el fondo es una hoja para avanzar en la reserva en los próximos 10 años, del 2019 al 2029. Pero las reservas no son una figura de protección oficial en Chile. Son una figura de protección oficial, es importante que la gente también sepa eso, pero dentro de su territorio están los parques nacionales, la Laguna del Laja, la Reserva Ñuble y los Ñuble de Niblinto. Entonces se crea este plan de gestión, donde se define una serie de acciones, de iniciativas, no solo técnicas, sino que también desde el punto de vista de lo que la gente, en el periodo que hicimos el plan, nos señaló de las demandas de los habitantes de la reserva.
Este plan dejó en evidencia las principales necesidades con las que viven los cerca de 8.000 habitantes. De esta manera, desde el 26 de agosto de este año, se pusieron paralelamente en marcha los planes de gestión ambiental y de fomento de desarrollo productivo y territorial. El doctor en ingeniería y académico de la UDEC, Jorge Jiménez, explicó qué temas se estarán abordando en dichos proyectos.
Uno de los programas FIC tiene que ver con lo que es la parte de la gestión ambiental de la reserva, que tiene que ver con establecer primero... zonas que de alguna forma sean de interés para protección o para mantener la protección y, por supuesto, establecer estrategias que apuntan a conservación y a mantener funcionales todos los sectores de la reserva, principalmente los que tienen que ver con hábitat, identificar zonas de riesgo, porque también es bien importante considerar que la reserva ocurre muchas actividades que a lo mejor no son tan visibles, pero dependen mucho, por ejemplo, los recursos hídricos que después se usan aguas abajo para el tema de riego. Entonces es importante conservar todas esas zonas donde efectivamente están estas reservas de agua. Por otro lado está el tema del programa que está asociado al fomento productivo y desarrollo territorial, que ya se nombra porque por un lado busca potenciar y ordenar actividades productivas, sobre todo temas de turismo que se desarrollan en la reserva, y por otro lado la parte productiva. Actualmente hay actividades de recolección de follaje y de especies silvestres que después son procesadas o comercializadas para poder, por supuesto, para generar ingresos. Y la idea de este programa es poder trabajar con los recolectores, los productores locales, para poder potenciar y poder buscar mayor valor agregado a estos productos.
Esta reserva posee un alto valor ecológico, ya que en él hay ecosistemas de interés para la conservación, como el bosque nativo, la estepa altoandina, la red hídrica y además es hábitat de especies emblemáticas. Es por ello que el doctor Azócar informó que dentro del plan ambiental hay una línea de acción para apoyar los procesos de monitoreo del huemul.
Otra gran línea de acción del tema ambiental es la conservación de hábitat de especies que tienen problemas de conservación, como por ejemplo el huemul. Apoyar los procesos de monitoreo del huemul y de otras especies dentro de la reserva e inclusive, al ser un poquito más ambicioso, poder, ¿cierto?, crear nuevas áreas privadas protegidas dentro de la reserva y a la vez combatir algunas de las amenazas que tiene la conservación dentro de la reserva, como cuáles: desarrollo inmobiliario, incendios forestales, contaminación. Eso significa que ambos programas tienen que trabajar en investigar alguno de estos problemas, ¿cierto?, ir actualizando mucha información y ser capaces también de trabajar con los municipios para, por ejemplo, formular nuevas iniciativas y nuevos proyectos.
Aunque los estudios se han enfocado en todo el territorio, los especialistas han señalado que hay dos zonas que se destacan: Las Lumas en Coihueco y Ranchillo Alto en Ñungay, áreas para las que deben elaborar un plan de desarrollo específico, según explicó el doctor Jiménez.
Identificamos en ciertos lugares muy puntuales, como el caso de Las Lumas y también Ranchillo Alto, es que hay problemas que son estructurales desde el punto de vista de infraestructura básica en caminos, buen acceso a caminos para todo el año, me refiero, que puedan acceder en invierno y en verano. También hay problemas de agua, de residuos y de manejo de alcantarillado. Ahora, ¿por qué es importante eso? Más allá de calidad de vida, más allá de tener el tema de acceso de agua potable para evitar enfermedades, sino que si tú quieres desarrollar cualquier actividad productiva, ya sea en el lindo, en la parte de fabricación o elaboración de productos, ¿cierto? Para poder de alguna forma venderlo, comercializarlo, requiere formalmente una resolución sanitaria y para tener eso necesita las condiciones mínimas sanitarias para poder producir un producto.
Dentro de los objetivos del programa también está el objetivo de desarrollar un turismo que sea sustentable con los territorios y que contemple estudios para saber, por ejemplo, cuánta es la capacidad de una zona en temporadas altas.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
En el marco de la próxima Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el diputado y exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó Chillán para participar de la Junta Regional y escuchar a los militantes locales. Esto en medio de la falta de apoyo de la Falange a los candidatos del gobierno para presidir la Cámara Baja. El parlamentario afirmó que la ADC no es gobierno ni pretende serlo. Escuchamos a la periodista Isabel Charlín.
En el marco de la próxima Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el diputado y exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó Chillán para participar de la Junta Regional y escuchar a los militantes locales. Su nombre es uno de los que suena para poder asumir la próxima directiva del partido, que en el último tiempo ha sufrido la partida de cerca de 800 militantes, entre ellos los gobernadores Claudio Orrego y Patricio Vallespín, y los senadores Jimena Rincón y Matías Walker. El análisis que hizo Undurraga de la crisis es claro y aborda cuatro dimensiones.
En una dimensión de identidad, con un mensaje poco nítido por la pelea interna, un mensaje poco diferenciador también respecto a otros partidos. Entonces, primero, de identidad. Segundo, tiene una crisis de convivencia. Las descalificaciones son bien brutales al interior de la EFE. Es una de las razones por las que se fue Claudio Rego, por ejemplo. Tercero, tiene una crisis de administrativa, producto del manejo administrativo, de achicar, de tener menos recursos. Y cuarto, tiene esta crisis política del apruebo rechazo. Entonces, esas cuatro crisis hacen que sea muy complejo, pero sin embargo, los valores y los principios están vigentes. Entonces, yo soy partidario de buscar una solución institucional. ¿Qué quiere decir eso? Desde adentro del partido, con reformas profundas, tanto respecto a nuestras declaraciones de principio, respecto a nuestra orgánica, en fin, y a partir de ahí contribuir a un referente más amplio de centro izquierda, donde nos podamos reencontrar con los que pensamos parecidos.
Respecto de si la Democracia Cristiana debe o no formar parte del gobierno de Gabriel Boric, Alberto Undurraga reiteró que la colectividad no forma parte de la actual administración.
No, yo creo que nosotros no somos un partido de gobierno y no tenemos que serlo tampoco. Nosotros representamos un mundo distinto al que está en el gobierno. Y por lo tanto, nuestra mejor contribución al país es desde ahí, apoyando aquellas materias del gobierno que nos parezcan positivas y rechazando, por cierto, aquellas que sean negativas.
Sobre temas clave para el gobierno, como la reforma previsional, Undurraga cree que se logrará llegar a un acuerdo.
Bueno, yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, así que conozco bastante los temas de la reforma y he estado además en todo el trabajo prelegislativo. La primera impresión que a mí me generó la reforma fue positiva, porque tiene cuatro elementos que son importantes para un sistema de pensiones. Primero, que tiene solidaridad para mejorar las pensiones ahora, pero también solidaridad con las mujeres, que es muy importante. Lo segundo, que tiene gradualidad, y en eso recogieron nuestra posición de que el 6% tenía que ser gradual para no afectar a la pequeña empresa y no afectar el empleo, un punto por año. Lo tercero, que el gobierno no estaba de acuerdo al principio, pero nosotros le dijimos que era esencial para un proyecto de reforma, libre elección en el componente individual, que cada uno elija dónde están sus recursos, y cuarto, la separación del rol que hoy día hacen las AFP en rol de administración y gestor de inversión. Yo creo que la votación en general, los votos no solo de nosotros, sino que yo espero que estén más amplios, que para la votación en general estén todos los votos. Y que construyamos un acuerdo tal que permita que en la votación en particular de cada uno de los nuevos también se pueda apoyar.
Entre los acuerdos de la Junta Regional de la Democracia Cristiana alcanzados el fin de semana, está trabajar por los temas importantes que la ciudadanía reclama sin descuidar los urgentes. Junto con el debate previsional y la reforma tributaria, el partido espera también a nivel local liderar desde el Parlamento, los gobiernos regionales y las administraciones locales una mayor seguridad pública y ciudadana.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
13 horas con 26 minutos, con la presencia de 90 viñas, regresa la fiesta del vino de Quillón este próximo fin de semana. Son 120 los mostos que estarán participando del concurso en su segunda versión, de la que nos habla Jorge Hernán Quijada.
Y este sábado y domingo en la comuna de Quillón se va a desarrollar la segunda versión de la Fiesta del Vino. En él participarán en un concurso en el cual cerca de 90 viñas y más de 120 vinos estarán participando. A eso se suma un show artístico y la entrada será liberada, en donde se va a desarrollar esta actividad. Pasemos a escuchar a Pedro Arriagada, encargado de turismo.
Primero que todo, agradecer a Cernatur, ¿no es cierto?, que siempre nos está brindando el apoyo en estas actividades. Y nosotros partimos junto a la Oficina de Desarrollo Local de Quillón y la Oficina de Turismo el día 11, 12 y 13 de noviembre con la segunda versión de la Fiesta del Vino, donde vamos a encontrar a productores del Valle del Itata y de la región, ¿no es cierto?, que van a estar presentes en esta importante actividad. Queremos también invitarlos y hacerlos partícipes de un evento que va a estar en conjunto con música en vivo, y vamos a tener muchos stands de artesanía y stand de comidas típicas. Todo esto en un hermoso recinto que nos ha facilitado el servicio de bienestar de Finning Caterpillar, que está en la comuna de Quillón, y obviamente están todos cordialmente invitados a este evento. La ilustre Municipalidad de Quillón, su alcalde Miguel Peñajara y el honorable Consejo Municipal ha puesto muchas fichas en este proyecto que tenemos nosotros como Oficina de Desarrollo Local, como Turismo, y vamos a tener artistas del corte de Noche de Bruja, los Viking 5, y también obviamente haciendo el tiraje de la chimenea a los artistas de la región. Así que tenemos una parrilla de artistas bastante importante, que obviamente, ¿no es cierto?, son los que van a causar el atractivo en la tarde, porque durante el día tenemos mucho que la gente puede apreciar. Importante, los niños. Un niño aburrido se lleva al papá para la casa. Juegos infantiles, entretención, y vayan a disfrutar de esta fiesta y de totalmente gratis. Usted entra al recinto y es de costo gratuito para el que quiera ir. Tenemos amplio estacionamiento y, como le digo, vayan a disfrutar de esta fiesta que le ofrece Quillón el día 11, 12 y 13 de noviembre.
Edgardo Candia, enólogo.
Bueno, la verdad es que esta es la segunda versión del concurso de vino de Quillón. Es la primera vez que se hace abierto, es decir, abierto a todas las empresas vitivinícolas del Valle de Litata, cuyo único requisito es que los vinos que presentes sean elaborados y embotellados en el Valle de Litata. Van a participar cerca de 60 bodegas, que yo, de acuerdo a nuestras estimaciones, representa casi el 90% de las viñas que están embotellando vino en Itata, con cerca de 120 muestras de vino. La gran mayoría de ellos vinos terminados, embotellados, etiquetados, de manera que comercialmente es un atractivo bastante importante para los productores. Y a la vez van a haber cerca de 25 bodegas presentes exponiendo los vinos. El jurado está compuesto por cerca de 15 personas entre profesionales ligados al vino, todo, ¿cierto?, entre enólogos, periodistas especializados, sommelier, académicos, ¿cierto?, productores, también dirigentes gremiales, o sea, es bien diverso el panel, ya sea, la gran mayoría son de la zona central, Santiago, y la zona central, y algunos de acá también locales.
La directora subrogante de turismo en Cernatur, Marcela